Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Estamos a día 6 de febrero del año 2009. Pedimos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Santo Padre, que nos ayude, que nos siga bendiciendo, que nos siga bendiciendo en estas reuniones que hacemos, edificándonos en la fe unos a otros, aprendiendo más de la palabra de Dios, aprendiendo más de la doctrina verdadera. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia que tienes cada día con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu amado Hijo para salvarnos, para darnos, para regalarnos la vida eterna. Gracias por esa vida eterna que nos has prometido. Es la meta que estamos por alcanzar, que la alcanzaremos al final. Y gracias por la ayuda, gracias por tu poder, por esa infinita misericordia, el poder que nos ayuda a estar firmes, a estar de pie. Gracias, Padre Celestial. Gracias por no dejarnos caer en la tentación. Te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Padre amado, te agradezco por los hermanos que hoy nos hemos podido reunir aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por ellos, gracias por las bendiciones, gracias por ese sentimiento que pones en nuestra mente y nuestro corazón, por querer aprender más de tu sana doctrina, de tu verdadera doctrina, de tu santo evangelio, de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esa mente nueva que nos has dado, por esa nueva vida que nos has dado, porque como dice tu palabra, hemos muerto en tu Hijo, hemos muerto en Cristo y ahora somos nuevas criaturas. Somos criaturas nuevas, tenemos tu Espíritu, tu Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad, que nos da la fuerza, nos da el poder y nos da el conocimiento para seguir adelante y para poder llegar a la meta que nos tiene reservada, esta meta celestial de estar para siempre contigo, con tu Hijo Jesús, en el maravilloso reino de los cielos, en el reino celestial que nos tiene reservado al final para los que venzamos. Señor, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a tener paciencia y fe en medio de las aflicciones, de las tribulaciones que cada uno de nosotros podamos tener. Padre amado, ayúdame también a exponer hoy también esta charla, este estudio bíblico que voy a compartir con el resto de los hermanos, a los que vayan a escuchar esta charla bíblica, esta reunión por medio de internet. Pues ábrele la mente para que conozcan el verdadero evangelio, para que conozcan mejor la sana doctrina, la palabra de Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues vamos a comenzar hoy, vamos a leer un pasaje, unas palabras de Pablo, del apóstol Pablo, que se encuentran en Romanos capítulo 8, verso 17, que dicen así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los hijos de Dios, hermanos, somos herederos de Dios, como dice este pasaje, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, al ser herederos de Dios, significa que aún nosotros, los hijos de Dios, no hemos recibido esa herencia que Dios nos ha prometido y que es sencillamente la vida eterna, la inmortalidad. ¿Y cuándo la recibiremos? Pues obviamente cuando el Señor Jesús venga en el siglo venidero. Entonces es cuando recibiremos esa vida eterna que Dios nos ha prometido, que ya tenemos asegurada y que la vamos a recibir cuando Él aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Vamos a leer un pasaje, unas palabras de Jesús, del Señor, que se encuentran en Lucas capítulo 18, versos 29 y 30, que dicen lo siguiente: y Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Por lo tanto, como podéis ver, el propio Jesús dijo bien claro que la vamos a recibir, la vida eterna, en el siglo venidero. Aquellos que dicen el sistema iglesiero, pues generalmente suele decir que ya recibimos la vida eterna en el momento de creer en Cristo. Eso es falso, eso no es cierto. El propio Jesús, el propio Señor, dijo que la vida eterna la recibiremos en el mundo venidero, es decir, en la era venidera, cuando venga ese mundo venidero, cuando el Cristo, el Mesías, venga con gran poder y gloria. Lo que tenemos es la vida eterna, pero la tenemos como promesa de Dios, como promesa de Dios, como regalo de Dios, como don de Dios, es la vida eterna. Ya la tenemos prometida por Dios, es algo que hemos de alcanzar los cristianos, es una meta, es la meta que hemos de alcanzar, y por lo tanto aún no la hemos recibido. La tenemos asegurada, Dios la ha prometido y Dios cumple siempre lo que promete, Dios la ha prometido, la vida eterna, y por lo tanto lo va a cumplir. Nos va a dar la vida eterna, pero la vamos a recibir cuando venga el siglo venidero, cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo de Dios, recibiremos esa vida eterna. Pero recordad, hermanos, la vida eterna la tenemos por fe. Como dijo Juan ahí en 1 Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, hermanos, pero la tenemos solamente como promesa de Dios, ¿vale? Esto que quede claro para que no seamos engañados por el sistema iglesiero, el cual pretende hacernos creer que ya recibimos la vida eterna en el momento de creer. Eso no es cierto. Lo que tenemos es la vida eterna, pero solamente como promesa de Dios. Sin embargo, la vamos a recibir en el siglo venidero, como dijo Jesús en ese pasaje de Lucas 18, 29 y 30. Y es que la salvación, hermanos, la salvación eterna es un proceso gradual. Y esto se puede demostrar muy fácilmente con el Nuevo Testamento. La palabra de Dios enseña bien claro que aún no hemos recibido la salvación plena, aún no hemos sido salvos, sino que la salvación es para el futuro, la vamos a recibir plenamente en el futuro, en el siglo venidero. Lo que hemos recibido los cristianos, según el Evangelio, ¿qué es? Pues la palabra es bien clara, lo que hemos recibido nosotros, hermanos, es la justificación y la reconciliación con Dios, pero no la salvación plena, todavía la salvación plena no la hemos recibido. Porque la salvación total, la salvación plena, la vamos a recibir solamente cuando venga el Señor Jesús, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, Él aparecerá por segunda vez, como dice Hebreos 9, 28, para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, la salvación es algo que vamos a recibir en el futuro. Como he dicho, hermanos, la salvación la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando aparezca el Señor Jesús por segunda vez, para salvar a los que le esperan, tal como dice Hebreos 9, 28. Y para comprobar esto que estoy diciendo, hermanos, pues vamos a analizar unos cuantos pasajes. Vamos a analizar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento para que veáis. Por ejemplo, vámonos a Mateo, unas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 24, 13, que ya conoceréis muy bien. Son palabras de Jesús que dicen así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fijaos que está en tiempo futuro, será, tiempo futuro, será salvo. Por lo tanto, la salvación, repito, es algo que vamos a recibir en el futuro. Otras, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Igualmente, Jesús dijo, será salvo, tiempo futuro. O en Juan 19, dijo el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Como podéis ver, será salvo, está en tiempo futuro, por lo tanto, la salvación es algo que se ha de cumplir plenamente en el futuro. ¿Cuándo? Pues sencillamente venga el siglo venidero, cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Y para recibir esa salvación, sencillamente, hemos de perseverar en la fe, hemos de perseverar hasta el fin, ya sea hasta el fin de nuestras vidas aquí en la tierra, hasta que muramos, o hasta que venga el fin del mundo, el fin de esta era. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, hermanos, decir que la salvación ya se recibe plenamente en el momento que creemos en Cristo, tal como nos suele enseñar el sistema iglesiero, pues es totalmente falso. Es una doctrina falsa, una doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, donde profetizó que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y este sistema iglesiero generalmente dice que ya eres salvo si tú pasas al frente, si levantas la mano, si repites una oración para recibir a Jesús, entonces dicen ya eres salvo. Eso no es cierto, eso es falso, eso es un falso evangelio. La salvación es algo que vamos a recibir solamente en el siglo venidero, la vamos a recibir en el futuro. Pues lo que hemos recibido ahora, como he dicho anteriormente, es sencillamente la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Y esto lo vamos a comprobar en un importantísimo pasaje del apóstol Pablo, que se encuentra en Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Vamos a leerlo, que dice así: pues mucho más, estando ya, es tiempo pasado, justificados en su sangre, por él seremos salvos, tiempo futuro, de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, tiempo pasado, la reconciliación ya ocurrió en el tiempo pasado, porque dice fuimos reconciliados, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, fijaos, tiempo pasado, seremos salvos, tiempo futuro, por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, tiempo pasado, ahora la reconciliación. Fijaos en estas palabras de Pablo, son cruciales para los cristianos, son muy importantes, ya que en este pasaje el apóstol Pablo lo que está haciendo es un juego de tiempo, se está mezclando el pasado y el futuro, y el texto es muy claro. Lo que hemos recibido en el pasado, según el apóstol Pablo, es ¿el qué? Pues la justificación y la reconciliación con Dios, por medio de la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, ese pasaje dice que seremos salvos por su vida. Seremos salvos, tiempo futuro, seremos salvos por su vida. Observad que el apóstol Pablo no dijo que seremos salvos por la sangre de Cristo, sino que seremos salvos por su vida, por la vida del Hijo de Dios, por la vida de Cristo, es decir, por su resurrección. Seremos salvos por su resurrección. Por lo tanto, lo que nosotros ya tenemos, hemos recibido en el pasado, es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Sin embargo, hermano, la salvación es algo que vamos a recibir en el futuro, gracias a la resurrección, es decir, a la vida del Señor Jesús. Esto es algo que generalmente ha pervertido la cristiandad apóstata, el sistema iglesiero, pues pretende hacernos creer que los cristianos ya hemos recibido la salvación. Y eso, repito, no es cierto. Eso no es lo que enseñó aquí en este pasaje el apóstol Pablo. Vamos a ver otro pasaje de Pablo, que es en Romanos capítulo 10, verso 9, que dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fijaos que está en tiempo futuro, serás salvo. En este texto, pues, una vez más, hermanos, se está enseñando que la salvación es para el futuro, por porque aparece la palabra será salvo, será tiempo futuro. Y para ser salvo, pues obviamente primero hay que confesar el qué. Pues tenemos que confesar que Jesús es el Señor, es nuestro Señor, y creer que el Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Tenemos que creer que Jesús es nuestro amo, nuestro Señor, estamos bajo su gobierno, como hablamos ayer, la Iglesia está bajo el reinado, bajo el gobierno de Cristo, nosotros los cristianos estamos bajo el gobierno del Señor Jesús, porque Él es el Señor, y por lo tanto hemos de confesar para ser salvos que Jesús es el Señor, y creer que Dios le levantó de entre los muertos, y entonces seremos salvos. Es como seremos salvos al final. Fijaos que está hablando en tiempo futuro, seremos salvos. Vamos a leer otras palabras de Pablo, que se encuentran en Romanos 8, 24 y 25, que dice lo siguiente: porque en esperanza fuimos salvos. Como dicen otras traducciones, porque en esperanza somos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fijaos que este pasaje de Pablo es muy interesante, porque dice que en esperanza somos salvos. Es decir, la salvación es algo para el futuro, es en esperanza. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la estamos esperando. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, con paciencia la guardamos. Pero al mismo tiempo, para Dios, esta salvación es como si ya se hubiera efectuado en el cristiano. Ya que, hermanos, Dios no está sujeto al tiempo, Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen. La salvación es para el cristiano sencillamente un proceso, es un proceso gradual, no es algo que se cumple cuando creemos en el Evangelio, cuidado con esto, sino que comienza, nuestra salvación comienza cuando creemos en el Evangelio, y se va a cumplir plenamente, esta salvación se va a cumplir en su totalidad plenamente en el siglo venidero, cuando venga el Cristo, cuando venga Jesús en gloria, y entonces recibiremos la salvación, la vida eterna en el reino de Dios. Entonces el Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, a aquellos que esperamos la venida gloriosa de Cristo, pues entonces seremos salvos. Y que la salvación es un proceso gradual, hermanos, pues esto se puede comprobar, por ejemplo, en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Sois salvos, está hablando en presente, sois salvos. La correcta traducción de este pasaje de 1 Corintios sería: estáis siendo salvados. Y somos salvados a condición de qué? Pues a condición de que retengamos la palabra, el Evangelio, que el apóstol Pablo predicó y que se encuentra resumido ahí en ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Vamos a leer otro pasaje de Pablo, que es en Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, y que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fijaos que en este pasaje, una vez más, vemos cómo la salvación es un proceso gradual, está hablando en presente, dice: somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero esta salvación por gracia y no por obras es algo que se va a cumplir, que se va a manifestar en el futuro. Se va a manifestar en el futuro. ¿Y cuándo? Pues vamos a verlo leyendo estas palabras del apóstol Pedro, del apóstol Pablo en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fijaos que este pasaje, pues, dice bien claro que nosotros los cristianos seremos salvos plenamente cuando Jesús aparezca por segunda vez. Y solamente aquellos que le esperan, pues, recibirán esta salvación plena, esta salvación eterna y completa. Estas palabras de Pablo, hermanos, pues están en total armonía con estas otras palabras del apóstol Pedro. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, vamos a leerlo. Que sois guardados por el poder de Dios, sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, ¿para qué? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fijaos en este pasaje de Pedro, es muy claro. En él dijo que la salvación es algo que debemos, ¿de qué? Que debemos alcanzar. No es algo que ya tengamos, la salvación no es algo que ya hayamos alcanzado, que ya tengamos, sino que esa salvación eterna está preparada. ¿Está preparada para qué? Pues para manifestarse en el tiempo postrero, es decir, en el tiempo final. Cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, se manifieste por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, repito, hermanos, la salvación es un proceso gradual, es un proceso gradual. Comienza en el momento que creemos en el Evangelio, entonces somos justificados por la fe y reconciliados con Dios. Entonces, esa salvación se va a cumplir en su totalidad, se va a manifestar plenamente en el tiempo postrero, cuando el Señor aparezca por segunda vez. Por lo tanto, cuando el sistema iglesiero oigáis que dicen que ya recibimos la salvación completa cuando creemos en el Evangelio, cuando hacemos una oración, repetimos una oración para recibir a Cristo, cuando levantamos la mano, pues eso no es cierto, eso es un falso evangelio, eso jamás lo enseñaron los apóstoles, ese no es el verdadero evangelio que vemos aquí en las Sagradas Escrituras. La salvación sencillamente es un proceso gradual que comienza cuando creemos y que se va a cumplir plenamente en el siglo venidero, cuando venga el Señor Jesús y recibamos la herencia que Él nos ha prometido, que es la vida eterna en el reino de Dios. Y es que los hijos de Dios somos herederos de Dios y como herederos con Cristo, como leímos en ese pasaje de Romanos 8:17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, hermanos, el ser herederos, al ser herederos, pues significa que nosotros, los cristianos, aún no hemos recibido todavía esa herencia prometida por Dios, y que es la salvación plena, la vida eterna en el reino de Dios. Vida eterna que vamos a recibir, evidentemente, cuando venga el Señor con gran poder y gloria. La vida eterna, sencillamente, nos es adjudicada cuando creemos en el Evangelio. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 5, verso 13. Estas importantes palabras que dicen lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero esta vida eterna, que ya tenemos los cristianos, repito, la tenemos solamente por la fe. Aún no la hemos recibido, pues el apóstol Pablo dijo que esta vida eterna es la meta de la vida del cristiano, es la meta que nosotros hemos de alcanzar. Vamos a leerlo, esto lo dijo Pablo en Romanos 6:22, que dice así: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, es decir, como meta, como fin, la vida eterna. Fijaos que el Señor Jesús fue bien claro al enseñar que la vida eterna no es algo que ya tengamos ahora los creyentes, sino algo que recibiremos en el futuro, en el siglo venidero. Como leímos en ese pasaje de Lucas 18:29-30, cuando dijo que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esta herencia de la vida eterna y el gobierno, el reinado del mundo, sobre el mundo, que van a recibir los santos vencedores cuando el Señor Jesús venga a la tierra para gobernar a las naciones, pues es la herencia que Dios nos tiene preparada. Fijaos lo que dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y luego el verso 34 dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el verso 46 dice: e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, los que creemos en Cristo, tenemos la vida eterna, ya tenemos la vida eterna, pero la tenemos adjudicada por Dios, la tenemos adjudicada por la fe. La tenemos solamente por fe. Es la herencia que el Padre tiene preparada para sus hijos, la vida eterna en el reino de Dios, la inmortalidad. Pero esta herencia, esta gloriosa herencia de la vida eterna, la salvación plena, repito, aún no la hemos recibido. ya que la recibiremos solamente en el siglo venidero, como dijo Jesús. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria a reinar, entonces otorgará la vida eterna a los justos. Por lo tanto, hermanos, pues es completamente falsa esa doctrina enseñada por el sistema iglesiero de que los cristianos ya tenemos la vida eterna cuando creemos en Jesús. Cuando vosotros escuchéis a alguno de estos famosos predicadores, evangelistas o quien sea, decir que nosotros ya somos salvos y que recibimos la vida eterna en el momento de creer en el Evangelio, pues eso es falso, eso es un falso Evangelio, eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice la palabra de Dios. Cuando vosotros veáis o escuchéis a alguno de esos evangelistas de fama mundial decir, por ejemplo, levanten la mano para ser salvos o pasen al frente para recibir la salvación, pues tened presente, hermanos, de que dicho evangelista, entre comillas, es sencillamente un embaucador que no tiene ni idea del verdadero evangelio. Eso es muy diferente a lo que predicó Jesús y a lo que predicaron sus apóstoles. Estos falsos evangelistas de fama mundial, pues han hecho creer a millones de personas que ellos ya son salvos, les han hecho creer que ya son salvos por el simple hecho de, por ejemplo, repetir una oración para recibir a Cristo, o por el simple hecho de levantar la mano y de pasar al frente. Y de esta manera, pues ellos han introducido en la mente de muchas personas una arrogancia espiritual, un engreimiento. Sin embargo, la enseñanza de la palabra de Dios, como estamos viendo, es muy diferente a lo que predican estos evangelistas de pacotilla. La salvación, hermanos, no se recibe cuando creemos en el Señor Jesús, pues lo que recibimos cuando creemos en el verdadero evangelio es solamente la justificación y la reconciliación con Dios. Lo que comienza cuando creemos en el evangelio es el proceso de la salvación. Pero esta salvación plena la vamos a recibir solamente en el siglo venidero, cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Y evidentemente, pues el Señor Jesús aún no se ha manifestado del cielo con gran poder y gloria, aún no ha venido con gran poder y gloria. Y entonces, cuando Él venga, cuando Él aparezca por segunda vez, pues le veremos como Él es. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así lo dice bien clarito 1 Juan 3, 2, 3. Por lo tanto, ya somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, tenemos la vida eterna, pero esta vida eterna la tenemos solamente como promesa de Dios. La tenemos por la fe, la tenemos como promesa de Dios y se va a cumplir al final. Cuando alcancemos esta meta, la meta de la vida eterna, cuando lleguemos a esta meta, al final de la carrera, pues el Señor nos va a regalar, nos va a recompensar, nos va a regalar la vida eterna en el reino de Dios. Mañana, en la segunda parte de este estudio bíblico, voy a compartir con vosotros algunas objeciones que muchos del sistema iglesiero pues siempre esgrimen para hacernos creer que los cristianos ya recibimos la salvación completa en el momento de creer, en el momento de creer en Cristo. Eso no es cierto. Y esas objeciones las vamos a analizar mañana, en la segunda parte de este estudio. Así que, hermanos, ya si queréis activar los micrófonos, ya podéis preguntar, comentar, decir lo que queráis. Ya tenéis la palabra, hermanos. Paso la palabra.
Ya quiero dar un gran testimonio de nuestro Dios sobre la vida de mi novia. ¿Recuerda el pequeño que le he contado acerca de ella?
Sí, sí, hermano.
Hace unos días ella tuvo que asistir a una emboscada para salvar la vida de una niña a cambio de ella y otras personas más. Y yo con ella oramos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que la librara de aquellos malvados. Y ella fue librada por nuestro Dios. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, el Mesías. Y aunque hubo un momento que estuve muy afligido, pensé que la había perdido.
Sí.
Pero apareció con vida 24 horas después, porque huyó al bosque, aunque la persiguieron.
Coraje.
Ella usó la legítima defensa. Uh-huh. Y ella también oró conmigo y dije que tuviera confianza en nuestro Dios. Y que ella salió bien, aunque eran decenas de malvados armados, nuestro Dios la libró. Y quiero decirle a todos los hermanos que aunque pasemos por aflicciones muy fuertes,
sí, hermano.
Nuestro Dios nos escucha.
Así es. Tranquilo, hermano. Tranquilo.
Sea toda la gloria.
Amén.
Y que toda rodilla se hinque en el nombre del Señor Jesús.
Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, hermano.
Que sea la voluntad de nuestro Dios en la vida de cada uno como cristianos. Y que así sea.
Alégrate, hermano. Gloria a Dios de que tu novia está bien. El Señor la protege. Ya sabes que el Señor protege a los suyos, a sus hijos. Envía a sus ángeles y los protege. Así que gloria a Dios. Damos gloria a Dios, hermano. Gracias. Relájate. Tranquilo, hermano. Relájate. Gloria a Dios. Pues muy bien, hermano.
Bueno, y ese era mi testimonio que quería dar, y bueno, a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, yo sé que cada uno de nosotros pasa por aflicciones y no hay que desmayarnos, al contrario, hay que pedir misericordia a nuestro Dios para que nos ayude en nuestras aflicciones, en las grandes pruebas que nos pone en la vida.
Así es.
Y sea toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Así es. Siempre. Tenemos que fortalecernos, efectivamente, hermano. Fortalecernos en el poder de su fuerza, no de nuestra fuerza, sino de la fuerza de Dios. Fortalecernos en su poder y entonces saldremos victoriosos, sin ninguna duda. Saldremos victoriosos de todas las aflicciones que podamos tener. Gracias, hermano Félix, por este testimonio tremendo.
Hola, hermano Tito.
Sí, adelante, hermana. Adelante, hermana Lidia.
Bueno, quería hacerle... ante todo, por lo menos darle unas palabras de gratitud y sobre todo de animarlo a que siga con esta idea, digamos, a través de esta herramienta tan maravillosa que mucha gente pienso que está buscando en hoy en día, por la multitud de congregaciones, iglesias, religiones que afloran día a día precisamente a través de la necesidad de la fe que tiene mucha gente de buscar a Dios en este momento, sobre todo por todo lo que está pasando en estos momentos la humanidad. Más que todo un comentario, yo quisiera, sin ánimo de ofender, es algo que me llamaba mucho la atención, es la forma en que, por ejemplo, adjetivan y tildan a las personas creyentes que asisten a las diversas iglesias. Me parece que no es un camino adecuado, ya que estamos haciendo, yo pienso que está haciendo una labor de usted de enseñar, corregir, rearguir, como dice la palabra. Entonces, pienso que cuando se tilda o adjetiva a las personas, de hecho, ustedes estarían pecando de estar entrando a la línea de ese sistema de iglesieros, como se los llama. Más a lo contrario, yo pienso que se debería de hacer análisis, reflexionar en base a los temas que, por ejemplo, están errados en las creencias o en las ideas que predican dichos pastores. Entonces yo creo que sería más sabio enfocar como usted lo hace analizando y a través de la palabra ir directamente al convencimiento sano como lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Él siempre se limitaba a tratar con amor a todos. Y una de las cosas, por ejemplo, que más me llamó la atención cuando dijeron de que son personas descerebradas. Imagínense que una persona esté en busca de Dios y encontrarse con estas adjetivaciones que usan las iglesias comunes, yo creo que no va a ser nada edificante. Yo pienso que usted ha encontrado una herramienta muy adecuada y de gran potencial que usted podrá aprovecharlo, porque me imagino que hay mucha gente que está en busca de la verdad, como mi persona, como muchas otras personas con las cuales comentamos. Queremos encontrar la verdad, la luz, como se dice, pero es muy difícil en este mundo, porque ya vemos que de todas las iglesias a partir siempre se están tildando y adjetivando. y pienso que no es nada edificante, hermanos. Gracias, paso palabra.
Gracias, hermana, por lo que has dicho. Bueno, yo decir que yo a los que buscan la verdad, a las personas que buscan la verdad, jamás les he llamado descerebrados. Nunca. Yo, si alguien he llamado descerebrado, solamente a pendejos, a hijos de Satanás, como por ejemplo el falso Cristo Miranda, que es un impostor, es alguien que se hace pasar por Dios y por Cristo. Ese es un auténtico descerebrado. Es un hijo de Satanás, es un perro de Satanás. Pero yo jamás a personas que buscan la verdad, jamás les he llamado descerebrados. Nunca, nunca. Y respecto a la expresión sistema iglesiero, eso no es ningún insulto. Yo llamo sistema iglesiero simplemente a la cristiandad desviada, a la cristiandad apóstata. El apóstol Pablo ya predijo que vendría un tiempo de apostasía, apostasía, que es en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y esa apostasía está desde hace siglos infiltrada en la cristiandad. Y esa ya la cual llamo yo sistema iglesiero, pero no es ninguna palabra insultante. Cuando digo sistema iglesiero, eso no tiene ningún problema. Y repito, lo de algunas palabras insultantes que suelo decir yo, jamás las digo, jamás a personas sinceras que buscan la verdad. Simplemente a impostores, a engañadores, como por ejemplo el pendejo Miranda, el perro Miranda, o a tipo de individuos así. Pero jamás, jamás a personas sencillas, a personas que buscan realmente la verdad. Nunca he insultado jamás a ese tipo de personas.
Bueno, hermano, no es, digamos, ya le pedía cerrado que con el ánimo de ofender a nadie, simplemente veo cosas que, digamos, un poco debemos cuidar, digamos. Él sabe que las palabras son muy poderosas en un momento determinado, y pienso que quien tiene, digamos, en este hecho, el que más va a ser autoridad, va a ser el que va a juzgar Dios realmente quiénes están en el camino adecuado. Lo único que nosotros nos hace es aprovechar, por ejemplo, la luz que usted nos muestra, igualar, yo que sé, cotejar las diversas versiones de Biblias para poder encontrar, porque el ser humano por naturaleza siempre va a interpretar las cosas a su manera. Lo único que hacemos, por ejemplo, mucha gente es decepcionarnos. Vamos a una iglesia, escuchamos, vemos que están hablando mal de uno, vamos a otra iglesia, las que están criticando por eso, se tal razón, vamos a otra, y es así. Y a veces nos vamos. Y yo pienso que ahí viene de la pérdida de la fe. De todas maneras, yo le agradezco, solo quería manifestar mi opinión que de estas conferencias que he ido escuchando. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermana. Bueno, aquí decir que, por ejemplo, los apóstoles, mismamente el apóstol Pablo, utilizó palabras ofensivas, tremendamente insultantes y ofensivas, por ejemplo, contra un personaje llamado Simón el Mago. Eso lo dice el libro de los Hechos. El apóstol Pablo llamó hijo de Satanás, enemigo de toda verdad. Le llamó hijo de Satanás. El apóstol Pablo a Simón el Mago. A Elimas, también conocido por Elimas. El propio Jesús a los religiosos judíos que lo odiaban a muerte, ¿cómo le llamó? Hijos del diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Es decir, que esa doctrina que algunos pretenden hacernos creer, de que los cristianos no podemos ofender a nadie, no podemos utilizar palabras ofensivas, eso es un total disparate, eso es una gran falsedad. Por supuesto que los cristianos podemos utilizar palabras insultantes y ofensivas contra aquellos que se lo merecen, como era el caso, por ejemplo, de Simón el Mago, de este hijo del diablo, que se oponía completamente al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Pues lo mismo hago yo, así de simple.
Bueno, aunque la hermana que comentó eso, tal vez lo hace con la mejor intención, y no tengo duda que sea así, y creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos de acuerdo en algunas palabras a veces un poco fuertes que tú usas. Sin embargo, tendríamos que aclarar que son palabras usadas en la palabra del Señor. Por ejemplo, los apóstoles usaban palabras bastante fuertes para tratar a los enemigos de la verdad, a los enemigos de la verdadera doctrina. Por ejemplo, el apóstol Pablo, allí en Filipenses, en el capítulo 3, me voy a permitir leer dos versículos solamente, para que podamos entender que hay algunas expresiones que tal vez en algunos países o para cierta cultura aparentan ser fuertes, sin embargo son palabras bíblicas, son palabras que tú mismo usas, hermano Tito, y son netamente bíblicas. Y ese pasaje de Filipenses capítulo 3 confirma eso, que tú a veces, esas palabras que a veces usas con los enemigos de la sana doctrina. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Al referirse, aquí no se está refiriendo a los perros que hacen guau guau, de los animalitos. Claro. Aquí se está refiriendo a personas que son llamadas perros. Son enemigos de Jesucristo, enemigos del verdadero camino. Y eso siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo. Bueno, aquí solamente puse un caso del apóstol Pablo, pero los demás apóstoles también. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros decimos seguir, nuestro Señor Jesucristo, con algunas personas, especialmente con los enemigos de Él. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo si no tenía enemigos? ¿Cómo que no? Si los mismos religiosos de su época eran los enemigos de Él. Los religiosos de su época no creían que es Hijo de Dios. Y Jesucristo, por supuesto que tuvo muchísima misericordia y trató con mucho amor a ellos, como también a aquella gente que no tenía ni siquiera la mínima versión acerca de Jesús. Por ejemplo, cuando le traían pecadores, mujeres pecadoras, hombres pecadores. Acuérdense que cuando le trajeron a aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, Jesucristo mismo le dice, yo me imagino en unas palabras así como diríamos hoy, mija, mira, vaya, no peque más, ni yo le condeno. Sin embargo, a los fariseos, que eran los que se suponía que sabían interpretar la ley, los trató con palabras como, por ejemplo, hijos del diablo, hipócritas, sepulcros blanqueados y otra clase de palabras fuertes. Son bastante fuertes. Entonces, yo doy testimonio que el hermano Tito y los hermanos que estamos acá en el foro jamás han insultado y jamás hemos insultado a algún hermano. Sin embargo, a veces es necesario usar palabras fuertes para describir los enemigos de Jesucristo. Los enemigos de Jesucristo, como el mismo ese hombre llamado Miranda, que verdaderamente, bíblicamente, él se merece el título de perro. Es un perro.
Amén.
Porque él ha hecho así un es. Daño tremendo. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Amén. Efectivamente. Claro que es un perro, es un impostor, es un hijo del diablo. Y voy a leer también otras palabras. Cuando he mencionado antes a Simón el Mago, a Elimas, vamos a leer el texto. Se encuentra en Hechos capítulo 13. Vamos a leer a partir del verso 7. Fijaos qué historia más interesante. Dice... El verso 8 dice, pero le resistía Elimas. Vamos a leer a partir del verso 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fijaos que este procónsul quería escuchar el Evangelio, quería oír la palabra de Dios de boca del apóstol Pablo y de Bernabé. Tenía interés en conocer más el Evangelio, la doctrina predicada por Pablo. Y entonces aparece este judío, este falso mago judío, falso profeta, se le llama, llamado Bar Jesús, y dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Así que fijaos qué piropo más simpático le llamó el apóstol Pablo a este judío, a este falso profeta. Le llamó enemigo de toda maldad, hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, hijo de Satanás, le llamó. Enemigo de toda justicia. Así que esa doctrina tan iglesiera de que los cristianos no podemos ofender a nadie, de que los cristianos no ofenden a nadie. Eso es una bobada, eso es una estupidez, eso es absolutamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, por supuesto que ofendió a ciertas personas, y una de estas personas a las que ofendió fue a este judío falso profeta llamado Elimas el Mago, Simón el Mago.
Para aportar, quería aportar algo al respecto al tema, muy excelente el tema que has tomado en esta tarde. Bueno, es la primera parte, me imagino,
sí,
de como lo dijiste, y quería aportar con dos versículos bíblicos en Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos 13, verso 11, y dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, me adelanté, es Romanos 13, verso 11, es el que quería leer, ahora sí lo digo, bien. Ajá. Romanos 13, 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Uh-huh. Está más cerca, uh-huh, y así mismo nosotros lo podríamos decir. Hoy en día está más cerca nuestra salvación, está más cerca aquella meta que el día que nosotros creímos. Si alguno comenzó a creer ayer, bueno, ya hoy está más cerca de recibir ese premio de la salvación. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, también habla acerca de la salvación como algo futuro, y dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, con la esperanza de salvación. Entonces, la salvación es, tal como tú dices, es un ya ha comenzado en nosotros la primera etapa.
Exacto.
Ahora vamos caminando, pero la meta final es cuando ya estemos cara a cara con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, la salvación es algo que es algo que estamos esperando. En esperanza somos salvos. Hay otro pasaje de Pablo: somos salvos. Es un proceso. Estamos siendo salvados, pero esa salvación se va a cumplir plenamente, se va a cumplir plenamente en el futuro. Por eso dijo Jesús: el que persevere hasta el final, hasta el fin, este será salvo tiempo futuro. Tenemos que perseverar hasta el final, perseverar hasta el final. ¿Qué es eso de perseverar hasta el final? Pues mantenernos firmes, perseverar en la fe hasta el final. Ya sea hasta el final de nuestros días, cuando muramos, o hasta que llegue el fin del mundo. Si nos toca vivir, estamos vivos para cuando llegue el fin del mundo, pues si hemos perseverado hasta el final, pues recibiremos esa salvación plena. Vamos a recibir esa vida eterna que Dios nos ha prometido, que nos va a regalar cuando venga el siglo venidero, cuando venga Jesús. Pues recibiremos esa herencia de la vida eterna. Y entonces estos santos vencedores comenzarán, como vimos ayer en la charla de ayer, en el estudio bíblico de ayer, comenzarán a gobernar con Cristo sobre las naciones de la tierra. Van a heredar ese reino, ese gobierno mundial de Cristo, que va a comenzar cuando ocurra la parusía, es decir, la venida gloriosa del Señor Jesús. Es cuando heredaremos esa vida eterna.
Sí, hermano Tito.
Sí, Elvis, adelante.
Quiero hacerle una pregunta con relación a la salvación, que estamos claros que va a ser algo futuro, que es todo un proceso, porque uno no la puede recibir sin hacer algo para ganársela, claro está. Y con relación a Apocalipsis 22, versículo 2, yo quiero que usted me aclare algo en cuanto al punto del árbol de la vida que va a estar en la Nueva Jerusalén, en el Nuevo Paraíso. Si realmente eso va a representar, por ejemplo, alguna utilidad para las naciones, o simplemente el árbol de la vida va a estar ahí como testimonio de lo que fue un principio de la creación de Dios. Cito el versículo que dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Serán utilizadas en ese futuro, cada mes, cada fruto será comido por las naciones, o simplemente estará ahí para testimonio de ese árbol de la vida que fue puesto en el jardín del Edén en un principio.
Bien, pues algunas traducciones, este versículo, el verso 2, cuando dice: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, así es como lo dice la Reina Valera. Lo que está diciendo este pasaje es que el mismo árbol de la vida que existía ahí en el jardín del Edén, como dice el libro del Génesis, pues es el árbol de la vida que va a existir ahí en la nueva Jerusalén celestial, cuando descienda a la nueva tierra, va a producir 12 frutos, va a producir 12 cosechas al año, 12 cosechas al año. Y dice que cada mes dará su fruto, y las hojas de este árbol van a servir también para la sanidad de las naciones, para curar a las naciones. Cuando dice las naciones, hermanos, se está refiriendo a las gentes, a las personas, a los seres humanos. ¿A qué naciones? Pues evidentemente a las naciones que... Porque vamos a ver, aquí es una profecía que está hablando después del milenio. Después del milenio, el reino de Dios se va a extender por todo el universo. Van a gobernar por los siglos de los siglos, el reino de Dios va a estar extendido por todo el universo, y evidentemente podrá haber naciones en otros mundos, en otros planetas, ¿por qué no? ¿Por qué va a haber solamente naciones aquí en este planeta Tierra, en este pequeño mundo? Naciones podrán existir, se podrán expandir por todos, infinidad de planetas en el universo. Pues bien, esas hojas del árbol de la vida van a servir para sanar a las naciones. Para sanar a esas naciones habrá gentes, habrá personas, bien sea en este mundo, bien sea en el nuevo mundo que venga, o bien en otros mundos, en otros planetas, que necesitarán ser sanos, necesitarán ser curados de enfermedades o de heridas, y entonces esas hojas van a servir para curar a estas gentes, a las naciones. Va a ser un árbol absolutamente literal, igual que la ciudad celestial será una ciudad literal, la nueva Jerusalén celestial. Incluso se dan las medidas, las tremendas, las impresionantes medidas colosales de esta ciudad celestial, son mencionadas en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando se habla del árbol de la vida, que dará 12 frutos, producirá 12 frutos, dando cada mes su fruto, y se habla de las hojas de este árbol de la vida, pues será algo completamente literal. Van a servir, repito, para curar a personas, a las gentes, a seres humanos que podrán tener algún tipo de enfermedad o de heridas, pues van a curar estas hojas. Incluso ya se sabe científicamente que hay muchas hojas que son curativas. Eso lo sabemos, que hay muchísimas plantas que son curativas, cuyas hojas pueden curar, pueden sanar. Pues existe un árbol muy especial, que es el árbol de la vida. Es el árbol de la vida, cuyo fruto, el fruto de este árbol de la vida, tiene la peculiaridad de otorgar la inmortalidad al ser humano. Si Adán y Eva hubieran tomado del fruto del árbol de la vida ahí en el jardín del Edén, jamás hubieran muerto, habrían recibido automáticamente la inmortalidad en sus cuerpos. Esa es la peculiaridad que tiene el fruto de este árbol de la vida. Y no solamente el fruto, sino que también las hojas de este árbol, de este tremendo árbol, van a servir para curar a gentes, a personas, a naciones. Es lo que dice esta tremenda profecía de Apocalipsis 22, verso 2. Repito, hay que leer siempre diferentes traducciones. La Reina Valera dice: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, como refiriéndose solamente con algo del pasado. Sin embargo, otras traducciones dicen: y las hojas del árbol servirán para la sanidad de las naciones. O sea que se puede interpretar como algo del pasado y también como algo del futuro. Este árbol también va a existir en el futuro, en la nueva Jerusalén celestial, cuando descienda a la nueva tierra. Va a estar ahí de nuevo este árbol de la vida, este tremendo árbol de la vida, que tendrá esas peculiaridades. Paso palabra, hermanos.
Sí, mire, para aclarar, por lo menos más adelante dice que ya no habrá más maldición. Entendemos que lo que son las enfermedades, lo que son los dolores y cosas así, eso es maldición. Entonces, si no habrá más maldición y se va a acabar el pecado que dio el origen a las enfermedades, ¿cómo es que este árbol va a estar ahí para curar algo que va a ser abolido? Por eso yo como que me gusta más cuando dice y era, y que ese árbol puede estar ahí como testimonio.
Sí, de eso
lo que Dios había hecho al principio.
Lo que ocurre es, como he dicho yo antes, pues ¿por qué se va a referir solamente a este planeta, a este mundo? Es decir, que naciones no tienen el porqué solamente existir en este planeta. El universo está lleno de planetas, La vida no es solamente una peculiaridad de este planeta Tierra. La Sagrada Escritura dice bien clarito, habla de los seres que viven en los cielos. En los cielos, cuando habla de los cielos en plural, se está refiriendo no solamente al tercer cielo, sino también al segundo cielo. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es bien clara en enseñar que hay vida extraterrestre, que hay vida extraterrestre, porque dice de todos los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando habla de la sanidad de las naciones, pues se puede referir, evidentemente, no a este nuevo mundo que va a llegar en el futuro, al nuevo mundo, la nueva, el cielo y la nueva tierra, donde no va a existir, como muy bien te has dicho, no va a existir la maldición, no va a existir la muerte en ese nuevo mundo, pero ¿y los otros mundos? ¿Y los otros planetas, otros muchos planetas que puedan existir, donde sí es posible que en el futuro, claro que en el futuro existan pues enfermedades, exista muerte en esos planetas, en otros planetas? Entonces, bueno, es una... Aquí no estoy asegurando nada, es una opinión personal, pero decir eso, simplemente que cuando habla aquí de que la muerte no va a existir más, ni la maldición tampoco, pues se está refiriendo al nuevo mundo que va a venir, que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. En ese nuevo mundo no va a existir la maldición, no van a existir la muerte, no van a existir las enfermedades, pero ¿y el resto de mundos y otros mundos que haya en el universo? Pues ahí está la cuestión. La profecía dice que sus hojas van a servir para la sanidad de las naciones, para la sanidad. Si dice sanidad, es porque podrán existir enfermedades, podrán existir accidentes, podrán existir heridas, pero no en el nuevo mundo. Yo no creo que en el nuevo mundo existan enfermos ni va a existir la muerte. En ese nuevo mundo que Dios va a crear, un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces en ese nuevo mundo no va a existir la maldición. Ya lo dice el verso 3, fijaos bien, en el verso siguiente, y no habrá más maldición. No habrá más maldición... ¿No habrá más maldición dónde? Pues evidentemente en el nuevo mundo, el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios va a crear. No va a existir la maldición ni va a existir la muerte. Pero ¿y en otros planetas del universo? Pues ahí está la cuestión.
Entonces en el nuevo mundo sería bendición sobre bendición, entonces.
Claro, entonces va a ser bendición, todos van a ser inmortales, todos los que vivan en el nuevo mundo, en ese nuevo planeta que Dios va a crear. Todos los seres humanos van a ser inmortales, la muerte no va a existir, no va a existir la maldición y las enfermedades. Por lo tanto, ¿para quiénes van a ser necesarias esas hojas del árbol de la vida que van a servir para la sanidad de las naciones? ¿Para las gentes que vivan en ese nuevo mundo? Pues no. Obviamente tendrán que servir para sanar a gentes que vivan en otros planetas que hay en el universo. Es una deducción lógica. Porque el universo, repito, en los cielos hay vida, hay otros planetas, muchos otros planetas creados por Dios con vida, lo dice bien claro la escritura, todo lo que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Repito, cuando la escritura habla de los cielos en plural, fijaos, dice los cielos en plural, hay más de un cielo, y dice que en esos cielos hay gente, hay seres creados por Dios, y las hojas del árbol de la vida pues van a servir sencillamente para curar, pues posiblemente lo más probable, y aquí no estoy asegurando nada, pero lo más probable servirá para curar pues a gentes, a personas que vivan en otros planetas, a naciones que existan en otros planetas del universo, claro que sí. ¿Por qué no pueden existir naciones, gentes en otros planetas, en otros mundos creados por Dios?
Ven, hermano.
Sí, Rogelio, sí, hermano, adelante.
Sí, es cierto, hermano, la salvación, ¿verdad? La salvación es a futuro, ¿verdad? La tenemos por fe, creyéndola que, pues ahí está, hermano. Y es un proceso, como tú dices, hermano, muy cierto. Mira, hay una cita ya en Primera de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Verso 13. Bueno, el apóstol Pablo ya murió, pero le dejó una instrucción a Timoteo, y Timoteo creo que también ya murió, y ahora nos las deja a nosotros. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí está, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, hermano. Ahí está, hermano.
Amén.
Paso palabra, hermano.
Así es un texto impresionante, es uno de los pasajes preferidos por mí, ese pasaje que ha leído hermano Rogelio, y efectivamente habla de muchas cosas, enseña mucha doctrina ese pasaje, habla de la verdadera doctrina, de la doctrina, tener cuidado de la doctrina, persistir en ello, pues haciendo ello te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y además, fijaos, como bien has dicho, ese pasaje está hablando en tiempo futuro, te salvarás, te salvarás tiempo futuro a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, es un pasaje que demuestra bien claro que la salvación es algo que se ha de manifestar en el tiempo futuro, en el tiempo postrero, claro, lo dice el pasaje bien claro. Nos insta también a tener cuidado de la sana doctrina, ¿eh? Como dice el pasaje, ocúpate en estas cosas, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Más fijaos que dice persiste en ello. ¿Persiste en qué? Pues persistir en cuidar, de la doctrina, en cuidar la doctrina. Tener cuidado de nosotros mismos para no apartarnos de la verdadera doctrina, para no caer en la fe, ¿eh? Para no caer en la apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad, apartarse de la doctrina, de la verdadera doctrina. Eso es apostasía. Pues tenemos que tener cuidado de nosotros mismos para no caer de la fe, no caer, no apartarnos de la verdadera doctrina. Persistir en ello, tenemos que persistir en la verdad, en la verdadera doctrina. Pues haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a aquellos que nos escuchan. Sencillamente es lo que dijo Pablo aquí en este impresionante pasaje.
Sí, hermano, yo creo que de tanto participar ayer, creo que se nos agotó la batería, hermano, la pila, ¿verdad? Pero mira, hermano, sí, mira, es un proceso de vida esto, hermano, en cuanto a la salvación que estamos hablando. Mira, muchos no lo entienden, hermano, porque ciertamente, pues, no buscan lo que es agradable al Señor, hermano. No buscan su conocimiento, su sabiduría. Yo pienso que por eso nos falla mucho, hermano. Porque yo no digo que todo lo sé, ¿verdad? A través de ustedes, hermanos, de otros por acá, pues platicamos y ahí vamos adelante, hermano. Para que cuando el Señor venga de veras, estemos seguros de lo que estamos creyendo. Allá en Jeremías capítulo 4, hermanos, verso 14. Por lo de que es un proceso, ¿no, hermanos? Miren, verso 14 de Jeremías 4. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Verdad? Entonces de ahí nos vamos hasta allá, hasta el Apocalipsis, hermanos. ¿Verdad? Miren, interesante es esto, ¿eh? Hay que permanecer en esa salvación por fe, hermanos. ¿Eh? Apocalipsis capítulo 22, hermanos. Verso 10 y 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Oigan, hermanos, de veras, ¿eh? Allá estaba escuchando, hermano Tito, uno de tus de tus charlas, hermanos, de los ahí en los espíritus encarcelados, ¿verdad? Que un hermano hizo una pregunta, o ayer creo que también fue, hermano, ayer, hermanos, de que si somos perfectos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En cuanto a esto, hermano, voy a juntar estas citas que leímos con otras más. Miren, allá Isaías 64:6, hermanos, miren lo que dice, porque a veces, hermanos, ¿cómo vamos a lavar allá, verdad, nuestro corazón? Como dicen Jeremías, o cómo vamos a seguir siendo justos los que somos justos, o santos los que somos santos, ¿verdad? Entonces vamos a Isaías capítulo 64, verso 6, y dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí ciertamente Isaías, pues no está hablando de que hacían cosas injustas, pero Isaías dice claritito que estas, sus justicias, eran como trapos de inmundicia. Bueno, realmente, porque si seguimos leyendo, ¿verdad? Dice la siguiente cita que no hay nadie que se levante de madrugada para buscar al Señor. Pero yo escuché, hermano, que sí le dice una buena respuesta ya a este hermano. Espero que esté aquí, quién sabe si esté, ¿verdad? Pero miren, hermanos, Y aprovechando también de las palabras duras o poco comunes que escuchan algunos hermanos, pero que sí están en la Biblia, Pablo hablaba también de que él era una persona justa en cuanto a la ley, ¿verdad? Pero Pablo, allá en el verso 7, ¿verdad? De Filipenses 3, dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Pero el verso 8 es sorprendente, concuerda con Isaías. Mira, hermano, Isaías dijo trapos de inmundicia y este dice otra cosa. Verso 8, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo, ¿verdad? Yo cuando empecé a hablar esto de que si queremos ser perfectos, yo le decía a los creyentes, ¿verdad? Que pues creyentes flojos, ¿verdad? Negligentes, dormilones, que no quieren, ¿verdad? Investigar las Sagradas Escrituras. Yo siempre les hago esta pregunta: ¿eres perfecto, santo, puro y justo delante de Dios? Ah, pues qué, hermano, ¿quién va a ser perfecto, hombre? Bueno, entonces les digo, ¿sabes qué? Y las cosas que estás haciendo, tú eres cristiano, ¿no? Tú crees en Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Y las cosas que estás haciendo, ¿qué? ¿No están bien delante de Dios? No, pero aquí tienes perfecto. Bueno, mira, entonces déjame decirte que tú estás según Isaías y según Pablo aquí, ¿verdad? Tú sigues, tú quieres buscar tu propia justicia, no sé qué piensas, ¿verdad? Entonces les digo, miren, ciertamente somos justos, somos santos, perfectos y hasta puros, dijera el apóstol Juan, ¿verdad? Miren, hermanos, hemos estado platicando mucho del Señor Jesucristo, del reino de Dios en la persona de nuestro Señor. Y el mensaje central, ¿verdad? El hermano Tito siempre lo repite, siempre lo dice, es la muerte, entierro y resurrección. Pues precisamente, ¿verdad? Así como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, Isaías decía que eran sus justicias como trapos de inmundicia, y Pablo dice que eran, ¿ah?, esa ganancia que tenía por haber actuado de acuerdo a la ley, era estiércol,
como mierda.
Oye, hermanos, a la familia, miren, si no, si, esa hermano, caca, mierda, le digo, pero es mierda humana, porque de perro todavía puede pasar, la humana en la que apesta más. Exactamente, así, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, lo digo, aquí está este asunto, somos justificados gratis. Y el verso 27 de Romanos 3 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Miren, hermanos, yo le digo a muchos creyentes por acá, así miren, sencillito, para que se pongan a estudiar, les digo, ¿por cuál ley somos salvos, justos, santos y puros delante de Dios? A ver, ¿por cuál ley? No, hermano, pues, ¿por cuál ley? A ver, yo les digo así, hermano, porque a veces se confunden, ¿no? Pues, por los mandamientos, me dicen. No, qué mandamientos, ni qué nada, miren, es por el sacrificio de Cristo, ¿ah? Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces Apocalipsis dice, el que es justo, justifíquese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Y lo que leías, hermano, hermano Tito, allá el hermano va, que si somos perfectos, ¿cierto? Allá en Hebreos 10, no se lo leíste al hermano, pero yo me gusta leerlo, hermano.
Así es.
Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y el verso 14, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense, hermanos. Entonces, ahí en Romanos 3, ¿verdad? Dice que él pasó por alto los pecados pasados, hermano. Y dirá un hermano, por ahí vienen los presentes. Pues, hermano, sigue creyendo en el Señor Jesucristo, que su sangre nos limpia de todo pecado, nos lava. Hay que confesarlo, hermanos. Y hay que seguir adelante. Tratar de vencer la tentación. Porque el que ha pasado la prueba recibirá la corona de justicia, que es la vida eterna, así dice Santiago, hermano. Entonces tenemos que luchar continuamente mientras estamos en este cuerpo, ¿verdad? Porque ciertamente no hemos luchado contra el pecado hasta la sangre. Así es que el mismo que nos prueba nos va a dar la salida, hermanos. Sigamos entonces siendo justos, perfectos, puros. Ah, lo de puros, hermanos, dice Juan, ¿verdad? Allá en una de sus cartas, dice, ciertamente no sabemos cómo vamos a hacer en aquel día, pero lo sabremos, porque cuando el Señor venga, lo veremos tal cual es, y el que tiene, ¿va? Lo veremos tal cual es, y el que tiene ese pensamiento, hermano, en esto se purifica, hermanos. Amén, hermano. Paso palabra, hermano.
Amén, gracias hermano Rogelio, gracias querido hermano por lo que has dicho. Muy bien, muy edificante hermano. Efectivamente somos justos, somos perfectos, en Cristo somos perfectos. Por una sola ofrenda, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que pues, los que dicen que no somos perfectos, pues realmente están rechazando la palabra del Señor. Claro que somos perfectos en Cristo. Pero tenemos una meta que alcanzar, esa meta de la vida eterna, y proseguimos en esa meta. Tenemos que luchar, esto es una, somos soldados de Cristo, es una lucha diaria, es un combate. Tenemos que luchar contra la carne. Pensar que estamos muertos, eso, realmente hemos muerto, muerto con Cristo haber muerto, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la actitud mental que tenemos que tener los cristianos. Esa actitud que tenía el apóstol Pablo, de pensar que hemos muerto con Cristo, juntamente con Cristo, que ahora somos nuevas criaturas, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la fe, en la doctrina del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la actitud que tenemos que tener todos los hermanos.
Ciertamente nosotros debemos seguirnos motivando, hermanos, a la lectura, ¿verdad? A la investigación de la Sagrada Palabra, hermanos, para que verdaderamente sepamos lo que es lo que le agrada al Señor, hermanos. Pero yo voy a leer un texto, hermano, aquí de Efesios 5:6, por una situación, hermano, que escuché ahora sí, hermano, allá en aquella charla de los espíritus encarcelados. Un hermano te hizo una pregunta sobre, ¿tenemos preexistencia nosotros? Bueno, tú le diste muchas explicaciones, hermano, ¿verdad? No, nada más Cristo la tiene, ¿verdad? Entonces, me interesó mucho y voy a hablarles nada más como cinco citas, hermano. Allá Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Verso 15, hermanos, para no tardarme mucho. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, tenemos que ser muy sabios como el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Verdad? Entonces, ahí sobre la, si tenemos preexistencia, hermano, fíjese que yo encontré unos versos, hermano, y yo creo que sí, tiene usted razón, hermano, no tenemos preexistencia, por lo que usted le explicó a ese hermano en la charla aquella, pero aquí encontré otros, hermano, porque él dio una cita, hermano, en Juan 6:45, este hermano, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Y aquel hermano decía, ¿y en qué momento aprendimos del Padre o lo oímos a él? Bueno, pues allá en Hebreos está, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo Dios enseñó en otros tiempos por medio de los profetas a nuestros antepasados? Pero ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Es que ciertamente el Señor Jesucristo les está hablando aquellas personas, aquel pueblo hebreo que había sido enseñado desde la antigüedad por Dios y a través de los profetas. Si estoy mal, me corrigen, hermanos. Pero allá en el verso, en el capítulo 7 del verso 16 del mismo Juan, dice así, respondiéndole Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Pero miren, hermanos, porque yo creo que el hermano Tito decía que no tenemos preexistencia. Las razones están en Isaías 65, hermanos. Una cosa que el Señor Jesucristo primero vino a los suyos, dice la escritura allá en Juan, ¿verdad? En el capítulo 1. Pero Isaías 65:1 dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y esos somos nosotros, hermanos. Porque Romanos 25, ¿verdad? Ay, man, no le puse el verso, pero bueno. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Y a la no amada, amada. Efesios 2:12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es cierto, no teníamos preexistencia, porque estábamos sin Cristo y sin Dios. No teníamos preexistencia, es cierto, hermano. Como dices bien, hermano Tito, fuimos hechos del polvo de la tierra.
Así es.
Ese es nuestro origen. Nada,
así
hermano,
es.
Pero en Cristo, efectivamente, somos muy benditos.
A ver, así es.
Paso palabra.
Así es, querido hermano Rogelio, porque Adán, ¿dónde existía Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de que el Señor lo creara del polvo de la tierra? ¿Dónde estaba? Pues en ninguna parte, no existía. El Señor creó a Adán. Adán comenzó a existir solamente cuando Dios lo crea del polvo de la tierra e insufla en su nariz el aliento de vida, y Adán se convierte en un alma viviente. Es entonces, a partir de entonces, cuando Adán comienza a existir. Es decir, que esa doctrina de que nosotros existíamos antes de nacer es un absoluto disparate, Porque, repito, Adán no existía antes de nacer. Antes de existir Adán, antes de ser creado el polvo de la tierra, pues no existía. No existía en ninguna parte. Igualmente, cuando nosotros morimos, volvemos al polvo de la tierra. Volvemos al polvo de la tierra, es decir, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán, nuestro padre, antes de que fuera creado el polvo de la tierra. Porque polvo eres y al polvo volverás, dijo el Señor ahí en Génesis 3, capítulo 19. Por lo tanto, cuando morimos, sencillamente, pues igual. Igual que nosotros no existíamos antes de realmente no antes de nacer, sino antes de ser engendrados por Dios, antes de ser engendrados por nuestro padre, ahí en el vientre de nuestra madre, que es cuando realmente nosotros comenzamos a existir, pues antes de ese engendramiento nosotros no existíamos. Igualmente cuando morimos sencillamente ocurre a la inversa también, dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza bíblica bien clarita que aparece ahí en las Sagradas Escrituras. Así lo que enseña el Miranda, el perro Miranda, y otras sectas falsas como los mormones, cuando hablan de la preexistencia del ser humano, dicen que nosotros pues existíamos, éramos ángeles antes de nacer como hombres. Eso es un absoluto disparate, la Biblia nunca enseña semejante cosa. Eso de que nosotros éramos ángeles antes de nacer como seres humanos, eso es un total disparate. Jamás la Biblia habla de semejante cuento. Eso nunca lo enseña, esa doctrina falsa nunca la enseña la Biblia. Paso palabra, hermanos, si alguien quiere aportar algo más. También quería decir que antes de marcharnos, vamos a comenzar hoy por primera vez, vamos a comenzar hoy a 10 minutos antes de cerrar, de marcharnos, o sea, vamos a tener una ronda de peticiones, de oraciones, por si algún hermano necesita que oremos por él, pues vamos a tener una ronda de 10 minutos aproximadamente para pedir unos por otros, para orar unos por otros, antes de marcharnos de la reunión.
Sí, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con las personas que, bueno, yo entiendo ahora que cuando venimos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos justificados por medio de Él y uh-huh. reconciliados para con Dios? Eso uh-huh. es lo que estoy entendiendo. Uh-huh. Que la salvación la tenemos como por fe, uh-huh. como promesa, para que se manifieste, se concrete cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Así es. ¿Verdad? Eso es más o menos lo que estoy entendiendo.
Sí.
Pero, ¿qué pasa cuando hay personas, por ejemplo, que no han querido aceptar al Señor, que han sido rebeldes, duras al Evangelio? ¿Qué te pasa que ya han querido vivir su vida como ellos han querido? Pero si están en el lecho de la muerte por cualquier motivo, enfermedad, accidente, ellos pueden aceptar al Señor en ese momento. Bueno, yo creo que ellos sí son salvos, ¿verdad?
Si se arrepienten, si conocen el Evangelio, creen en el Evangelio, se arrepienten antes de morirse, por supuesto, claro que reciben el perdón de Dios y al final recibirán la salvación cuando venga el Señor, claro que sí.
Dios. Ahora, ¿habría alguna diferencia con esas personas que aceptaron al Señor y se han privado de muchas cosas, han padecido por el nombre del Señor, por nombrar algunas cosas? Uh-huh. ¿Una diferencia quizás en
muy buena pregunta.
Cuando hereden?
Muy buena pregunta.
Personas que vivieron a como les dio gusto y gana y en las últimas horas aceptan el Evangelio, ¿y qué pasa con esas personas que sí han luchado, se han negado y toda su vida se han guardado para el Señor? ¿Habrá alguna diferencia al final? Esa es mi pregunta también, hermano. Gracias.
Muy buena pregunta, hermana. Pues habrá una diferencia sencillamente de recompensa, sencillamente. Dios va a recompensar a cada uno. Como dice el Apocalipsis, el Señor Jesús va a recompensar a cada uno, Él vendrá, y vendrá a recompensar a cada uno, ¿qué más dice? Según sus obras, según lo que hicieron. Evidentemente, pues lo que hizo una persona justo antes de morirse, que se arrepintió, que creyó en el Evangelio justamente antes de morirse, pues no va a tener la misma recompensa que haya tenido otro hermano, otra persona que pues que haya vivido una vida de santidad, haya vivido una vida de obediencia al Señor Jesucristo. Evidentemente va a tener más recompensa ese hermano que el otro hermano que se haya arrepentido justo antes de pringarla, antes de morirse, evidentemente. Va el Señor, repito, a pagar a cada uno según sus obras, tanto a los impíos, a los malvados, como a sus siervos, a sus servidores. va a haber diferente grado de recompensa, igual que va a haber diferente grado de castigo en el lago de fuego, ¿eh? Van a haber diferentes grados de castigo, de dolor, pues igual también va a haber diferentes grados de recompensa, según lo que haya hecho cada uno cuando vivió aquí en la tierra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano, ¿hermano? Rogelio. Sí.
Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa situación, hermano. Mira, yo cuando le hablo sobre todo a los familiares, ¿verdad? A los conocidos, y ya hemos tenido dos decesos en las familias hace unos 6 y 4 meses. Pero mira, hermano, nosotros los que hablamos de la palabra de Dios, pues empezamos a hablar de así como está escrito, ¿no? De tal manera que sientan temor, sientan miedo, como aquel gobernante cuando Pablo le predicaba de el juicio venidero, hermano, que tuvo miedo ese gobernante, ¿verdad? Porque mira, muchos están aprovechando y dicen así, al menos por acá en México así sucede. Ah, mira, pues ya cuando yo esté en las últimas, pues me arrepiento, ¿verdad? Algunos otros dicen, bueno, pues ahí mando a traer el sacerdote. Le digo, pero ahí no te vas a salvar, mano, ahí te vas a perder todavía más, te vas a chicharrar más feo. Pero mira, es que muchos piensan así, hermano, que, ay, no, pues en el último momento me arrepiento. Entonces yo lo único que les digo, mira, si tú sabes que Dios es bueno, no abuses de su bondad, mano. Yo, la mera verdad, sí creo que Dios tiene mucha misericordia, yo lo sé. Tú lo estás diciendo así como dicen, ¿verdad? Con premeditación, alevosía y ventaja. Ten mucho cuidado. Yo, la mera verdad, ya no me meto más allá. Así es, hermano Tito. ¿Ah? Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Lo que pasa es que aquellos que dicen esa expresión de, bueno, yo en el último momento, cuando me va a morir, yo me voy a arrepentir en el último momento de mi vida. Eso es una necedad, es una estupidez, porque ¿qué saben ellos cuándo va a ser su último momento? Si la hora de nuestra muerte puede venir en cualquier momento. Nosotros no estamos seguros si mañana vamos a estar vivos o dentro de una hora. O sea, que aquellos que dicen que yo en el último momento me voy a arrepentir, realmente no saben lo que dicen, es una absoluta idiotez, es una necedad, porque no saben cuándo van a morir. Por lo tanto, lo mejor es que se arrepientan mientras estén en vida, estén con vida, que crean en el Evangelio. Pero si alguien ya que está enfermo, que va a morir, pues se arrepiente, conoce el verdadero evangelio, lógicamente pues el Señor le perdona todos sus pecados y al final recibirá la vida eterna, claro que sí. Pero aquellos necios que dicen, va, yo voy a seguir disfrutando de la vida y pecando y luego cuando en el último momento de mi vida me voy a arrepentir, pues eso es una absoluta idiotez, eso es una tontería, porque no saben si mañana mismo, si mañana van a estar vivos. La muerte puede venir de forma súbita en cualquier momento, de la forma más inesperada. Nos puede llegar la muerte.
Sí, sí, hermano, está bien. Hermano, voy a dar unas citas aquí en cuanto a perseverar, hermano, en salvación, hermano. Mira cómo nos recomiendan, nos exhortan los hermanos apóstoles ya fallecidos, hermano. Allá en el capítulo 2, de hecho, yo creo que ya lo leyeron, hermano, pero lo voy a juntar con otra cita más. Hechos 2:40, hermano. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es cierto, ¿verdad? La salvación es a futuro, porque estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, dice el Señor Jesucristo. Somos extraterrestres, dice el hermano Tito, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que luchar en esta generación, porque el apóstol Juan, ¿verdad?, en su primera carta, capítulo 2 también, pero verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bueno, entonces entendemos que para vencer al maligno tenemos que tener la palabra de verdad, la palabra de Dios, y con esa palabra, con mucha fe, somos bien fuertes. Verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Así es.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si hay que ser, ¿verdad?, libres, salvos de esta generación perversa, bueno, aunque sea unos poquitos, ¿verdad?, unos poquitos requisitos por ahí para empezar, y sigámosle buscando, hermanos, en las Sagradas Escrituras, hagámoslo, obedezcamos a nuestro Dios Padre por medio de Jesucristo, y entonces, bien, hermanos, abiertamente estaremos con el Señor allá, confiadamente.
Así es, amén, hermano querido, amén, hermano Rogelio. Muy bien, hermanos, pues vamos a despedirnos ya. Si alguien tiene necesidad de alguna oración, tiene necesidad de que pidamos por él, que intercedamos por él, pues lo puede decir, hermanos, y ya podemos orar durante un ratito, unos 10 o 15 minutos. Oraciones breves para que podamos pedir cada uno de nosotros, y luego ya pues nos marchamos, y mañana pues a la misma hora estaremos por aquí reunidos en la sala de charlas bíblicas, hermanos. Si alguien necesita que oremos por él, pues que lo diga ahora, y podemos interceder, podemos pedir unos por otros.
Amén, hermano. Yo tengo una petición, hermano.
Adelante, hermano.
Muy importante.
Adelante, hermano Rogelio.
Este próximo domingo, ¿verdad? Voy a acompañar a unas personas que se están congregando con el pentecostales. Pero yo ya le hablé de la muerte, entierro y resurrección, ya leyeron, creyeron, pero no están bautizados. Yo le digo, mire, antes de que usted se bautice, o se bauticen porque es un matrimonio, yo quiero que le pregunten al pastor si sabe cuándo murió Cristo, ¿verdad? Y cuándo resucitó. Si lo sabe, porque como dice Pablo, ¿verdad?, si creen esto, lo que les he predicado, sois salvos. Si no han creído, amén, hermano.
Así
es. Entonces, hermano, yo los voy a acompañar, y si ellos no quieren preguntar, yo les dije, voy a arriesgarme y voy a preguntarle yo, aunque me correten, hermanos. Así que yo quiero que pidan oración, hermano, por mí, por mi esposa, por mis hijos, ¿verdad? Porque vamos a estar ahí. En el nombre de Jesucristo se los pido, hermano. Amén.
Amén, hermano. Pues bueno, vamos a comenzar ya la rueda de peticiones, hermanos. Vamos a pedir en primer lugar. Pedimos a nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti, Padre amado, pidiendo en primer lugar por el hermano Rogelio y por su esposa, para que les ayudes con sabiduría, para que les des esa sabiduría que tú les das, Señor, para poder tratar con estas personas, con este pastor, con esta gente, Señor. Gracias por ellos, gracias por su vida, gracias por estar aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por el hermano Antonio, Señor, gracias por el hermano Félix, por los hermanos Georgina y Rafael, gracias por la hermana Lidia, gracias por el hermano Rodolfo, que también está aquí, gracias por el hermano Víctor, que también está aquí, y gracias también por la hermana Axiomara, que también está aquí. Gracias, Padre Celestial, te damos toda la gloria, gracias por permitir que nos reunamos aquí una vez más. Te pido también, Señor, Padre Celestial, por la hermana Georgina y por el hermano Rafael. Están pidiendo por su hermana Dígnora, para que reconozca a Cristo Jesús como su Salvador. Señor, te pedimos por esta hermana, por su hermana, por Dígnora, para que conozca el Evangelio, para que se arrepienta de los pecados y para que crea en Cristo como su Señor, y para también crea en Él como su Salvador, para que conozcan el verdadero Evangelio. También está pidiendo oración el hermano Félix. Él pide también que oremos por él, por su novia Corina, para que la bendiga, para que el Señor la bendiga con la palabra de Dios, para que nuestro Padre Celestial la cuide y la proteja. Sí, Padre Celestial, le pedimos también por el hermano Félix, especialmente por su novia Corina, para que la proteja, la siga bendiciendo, la cuide y la proteja de todo el mal, la proteja de todos los malvados que la quieran hacer daño, Señor. Envía tus ángeles para que la protejan, que protejan a cada uno de los hermanos que estamos aquí, los protejas con tus santos ángeles, porque como dice tu palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Gracias, Señor, por esa protección que tú nos das. Gracias por esa misericordia que nos das cada día, Padre Celestial. Bien, hermanos, paso palabra. Si alguien, algún hermano quiere también pedir oración, quiere orar, pues ya paso palabra.
Hermano Tito, quiero orar por los hermanos que hace un tiempo no los vemos aquí en la sala.
Amén. Así sea, hermano.
Delante de tu presencia y en el nombre de Jesucristo, ponemos a cada uno de nuestros hermanos que han estado compartiendo algún día aquí con nosotros en la sala y que ya hace un tiempo no los vemos, no han estado con nosotros. Tal vez ellos están en las charlas, los estudios bíblicos. Padre, y a orar por si han podido, porque ya sea que no tienen el equipo adecuado o por el tiempo, por la situación de trabajo o de estudio y no lo pueden hacer. Padre, nos recordamos de ellos y pedimos que tu misericordia y tu amor sea con cada uno de ellos. Señor, son varios. Recuerdo en este momento al hermano Omar, al hermano Miguel, y a otros hermanos que constantemente compartían en un tiempo con nosotros y ahora no lo pueden hacer. Señor, yo pido que tú les protejas, que les guardes, les cuides y les des el tiempo para que ellos también estén con nosotros. No lo pueden hacer todos los días, pero que puedan estar ocasionalmente con nosotros. Padre Celestial, asimismo pido por aquellos amigos nuevos que ocasionalmente están aquí. Pido por ellos, Señor, que cada vez que podamos, nosotros les bendigamos con una palabra. Sean bendecidos ellos con la palabra tuya, Señor, exhortada aquí. Sean consolados, sean edificados en tu palabra. Que ellos vean que esto no es un pasar el tiempo, no es un sistema iglesiero común y corriente, sino que esto es una verdadera doctrina, un aprendizaje de las profundidades de tu palabra. Padre Celestial, yo ruego que cada uno de las personas que van a comenzar a asistir a esas charlas bíblicas, cada una de las personas que a partir de hoy van a comenzar ellos con un cariño especial de tu parte, Padre Celestial. Y así, Señor, el Evangelio verdadero, la doctrina verdadera que está aquí en tu palabra, sea extendida en muchas vidas. Padre Celestial, reconocemos que una persona vale el hecho de tu presencia. De hecho, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo por amor a toda la humanidad. Por lo tanto, aunque fuese una persona que a través de estas charlas bíblicas se pudiera ganar para tu evangelio, se pudiera ganar para tu reino, Señor, estaríamos más que recompensados. Y te damos gracias porque nosotros, los que estamos aprendiendo a reconocerte como nuestro Dios y a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, ya hemos sido grandemente bendecidos. Pero pedimos por aquellos que van a venir, pedimos por aquellos que van a entrar, pedimos por aquellos que mañana o los próximos días de charla, ellos van a estar entrando aquí, algunos por curiosidad, algunos porque algún amigo o hermano le invitó. Padre Celestial, que así como los apóstoles tuyos, tus seguidores, en una oportunidad tenían una red, y estaban tratando de pescar y no habían pescado ni un pez. Sin embargo, tú, el Señor Jesucristo, tu Hijo, les dijo que echaran la red a la derecha. Y ellos en obediencia lo hicieron. Y esa red fue llena de peces. Este tema de internet, aquí en la sala, este sistema de estudio a través del internet, que sirva como una red para, Señor, traer peces para tu reino. Señor, así como Jesucristo dijo a los discípulos que Él los haría pescadores de hombres, Señor, así yo veo esta red de internet, este sistema de charlas bíblicas, como una red en la cual serán traídos peces, traídos personas, seres humanos, a la verdad de Jesucristo, a la verdad de la palabra tuya celestial. Y al recibir tu palabra, estas personas serán libres. Así como hoy nosotros podemos declarar que la palabra tuya, Padre Santo, nos ha hecho libres. Libres de ataduras religiosas, libres de normas religiosas impuestas por humanos, libres del pecado, libres de las tradiciones, libres de la basura que uno puede obtener afuera. Y ahora podemos decir que somos libres en Cristo Jesús. Tenemos la libertad en Cristo, no como un sistema para libertinaje, sino como una forma de vida, una nueva mente, para seguir en este camino de la salvación y un día obtener esa salvación tan anhelada por cada uno de nosotros. Padre, yo ruego por aquellos hermanos que estuvieron en la sala con nosotros y por aquellos que van a continuar con nosotros y aquellos muchos que van a venir también. Padre, ruego por ellos y lo hago en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador.
Amén, hermano. Amén. Me ha gustado eso que has dicho, hermano Antonio, de la red, internet, la red de redes, esa red, como dice de la parábola hecha a Jesús, para recoger peces, todo tipo de peces. Efectivamente, la red de redes es esta internet y es una herramienta muy poderosa para poder recoger peces para el reino de Dios. Bien, hermanos, pues si alguien quiere una petición más, necesita pedir algo más al Señor, pues lo puede decir. Y si no, pues ya terminamos la reunión, queridos hermanos. Saludamos también a esta Mariana. Bueno. Mariana que ha entrado por aquí. Sí, adelante, hermana. Adelante.
Quiero una hora. Por, mi familia, que en alguna forma yo he tratado, y el que estoy aprendiendo, y la verdad me ha sido bien difícil. Quizás he notado ya mucho rechazo. Algunos incluso de mis familiares no me han querido atender por teléfono, me han colgado. Entonces la verdad eso sí me tiene un poco triste, porque los amo, son mis familiares y son bastante, la mayoría viven en Chile y también pido, porque dentro de todos ellos también está mi papá, que ya es una persona de vasta edad, tiene 87 años y creo que me es difícil llegar a él, porque más que nada pido al Señor para que me ayude a compartir de su palabra sabiamente para que ellos también puedan.
Gracias, hermana. Te he escuchado muy entrecortada, he entendido muy poco lo que has querido decir, pero bueno, más o menos que necesitas oración para poder hablar a tu familia, que el Señor pueda abrirles el corazón y puedan entender el Evangelio. Pues pedimos a nuestro Padre Celestial por la hermana Angelita, para que el Señor la dé sabiduría, la dé mucha sabiduría para poder hablar a sus familiares, a su padre, a sus familiares, y que puedan conocer el Evangelio. Esa sabiduría que no solamente necesita ella, sino que necesitamos todos nosotros para poder hablar en el momento adecuado del mensaje de salvación del Evangelio a nuestros familiares también, a nuestros parientes en la carne. Señor, te pedimos por esto, te pedimos especialmente por esto, porque nos dé sabiduría para poder llevar el mensaje de salvación a nuestros parientes también. Bien, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Entonces mañana a la misma hora estaremos por aquí reunidos en la sala de charlas bíblicas, en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Y respecto a lo que ha dicho el hermano Antonio, sí, hay algunos hermanos que antes entraban, ya ahora no entran. La mayoría de ellos es porque no pueden entrar sencillamente. Mismamente, por ejemplo, el hermano Omar no puede entrar porque ya no tiene internet. El hermano Miguel, que es de aquí de España, pues tampoco puede entrar por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo. Entonces, antes podía entrar porque antes el hermano trabajaba en casa y tenía tiempo de sobra para poder entrar. Pero ya no puede entrar por cuestiones laborales. Y otros hermanos, pues seguramente tampoco pueden entrar, pues por cuestiones laborales o por lo que sea, ¿no? Pero, repito, hermanos, lo que hemos de buscar nosotros no es la cantidad de personas que entren aquí en nuestra iglesia, que entren en la sala de charlas bíblicas, sino la calidad. Debemos buscar sencillamente la calidad, no la cantidad. Entonces, lo que sí es cierto es que mucha cantidad de personas escuchan estas charlas bíblicas, escuchan estas reuniones que hacemos, las escuchan por medio de internet, se bajan estas charlas, y eso sí es cierto, las escuchan muchas personas. Y eso es lo importante, que mucha gente pues escuche estas charlas que hacemos, porque son muy edificantes. Las exposiciones que hacemos los hermanos aquí en la sala de charlas bíblicas son muy edificantes en la fe. Y eso es lo importante, hermanos, que podamos edificar a otras personas, que podamos edificar a otros con la verdadera doctrina, con lo que se expone aquí en la sala de charlas bíblicas. Bien, hermanos, pues ya me tengo que marchar, así que un saludo, un cordial saludo a todos. Muchas gracias por haber estado aquí, hermanos, en la sala de charlas bíblicas. Que el Señor os siga bendiciendo con todas bendiciones espirituales. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos.
Y te quería dar las gracias, hermano Tito, realmente por tu disposición. Y el tema de hoy estuvo muy, muy, muy precioso, muy, muy interesante.
Se te escucha muy entrecortado, se te oye muy entrecortado, hermano Antonio. No sé, la conexión parece que no está bien. Así que bueno, queridos hermanos, pues mañana a la misma hora por aquí estaremos en la sala de charlas bíblicas. Vosotros ya sabéis, si queréis seguir unidos, pues podéis seguir unidos, que alguno de vosotros habrá una nueva conferencia y podéis seguir unidos, hermanos. Pero ya me tengo que ir porque tengo que planchar un poquito la oreja para descansar un poquito. Así que mañana, a la misma hora, si Dios quiere, estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Un abrazo a todos, hermanos.
Gracias, hermanos. Hermanos, bendiciones.
Gracias y paz. Gracias y paz, hermanos. Sí, planchar la oreja o las dos orejas es dormir a pierna suelta, hermano. Hasta mañana, hermanos.
Pero a todo de